Radio Universidad de Chile presenta Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Conduce Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.
Se prorrogan las elecciones como consecuencia del peligroso aumento del contagio en nuestro país. A pesar de la intensiva política de vacunación que ubicó a nuestro país a la vanguardia de muchos, incluidos países de Europa, de poco o nada sirvió, pues los datos últimos nos llevan a concluir que somos uno de los países más contagiados de la región. ¿Cómo puede entenderse esto? Muy simple. Piñera y su gobierno han persistido durante toda la pandemia en poner el foco en la actividad económica, escuchando más al gran empresariado que a los organismos especializados en la materia. Es la política de los Trump, de los Bolsonaros, que ponen en el mismo lugar de importancia la economía que la vida de las personas, incluso un poco más. Nadie, por supuesto, podrá sostener que la economía del país no es importante, pero lo esencial en esta crisis sanitaria es salvar las vidas humanas y a partir de ahí enfrentar la crisis económica. La situación no es al revés como propone Piñera. Las revelaciones del Colegio Médico acerca de que el gobierno no escucha se confirman con cientos de declaraciones de especialistas en epidemiología que cuestionan la política pública del gobierno en la materia. Ha sido el gobierno el responsable de que el contagio continúe en aumento, a pesar de que la región metropolitana se halla toda en cuarentena. Son cientos de servicios comerciales abiertos que no son esenciales. Ópticas por doquier, cafés, tiendas de vestir que resultan hasta desvergonzadas verlas abiertas desafiando la cuarentena y exponiendo a miles de trabajadores que deben desplazarse en el transporte público, quizás el vehículo más importante de transmisión del virus. El problema es que nuestro país requiere para resolver la crisis sanitaria, económica y política de autoridades legitimadas. Precisa con urgencia un nuevo régimen, un nuevo Estado que dé la suficiente confianza al pueblo de que quienes están dirigiendo el país son personas merecedoras del mayor respeto, pues su honra, su probidad son valores que los distinguen como políticos ejerciendo roles políticos. ¿Y qué vemos? Una semana más en que la investigación del caso Enjoy vinculado a los casinos involucra nuevamente en actos oscuros a Piñera, denuncias que afectan la fe pública y que profundizan el descrédito del que gozan las actuales instituciones del país. Si a esto le sumamos las denuncias del periodista Mauricio Weber sobre Carabineros, institución cuyas máximas autoridades debieran estar enfrentando la justicia y sin embargo permanecen en sus cargos por el apoyo del Ejecutivo, son la expresión de la decadencia y la crisis que vive nuestro país. Y claro, salvo honrosas excepciones, el gobierno no encuentra una oposición que lo detenga. Por el contrario, Piñera avanza con dificultades, pero avanza. Intenta nuevamente, contrariando a las mayorías, reponer el debate para aprobar el TPP-11 y la reforma de pensiones que no toca un solo peso a las AFP. ¿Cómo puede entenderse esto? Solo porque Piñera cuenta con un 4 o 5% de legitimidad, pero los partidos políticos actuales y el Congreso están aún más bajos. ¿Adquiere sentido entonces comenzar a pensar que Piñera, por el bien de Chile, no puede cumplir su mandato? La propia Constitución que la mayoría espera cambiar en el proceso constituyente, que por todos los medios este gobierno pretende acallar, permite pensar y encontrar mecanismos civilizados para que Piñera deje el gobierno y pase a enfrentar y aclarar las denuncias de corrupción que recaen contra su persona. La acusación constitucional es una alternativa que adquiere validez ante la incapacidad para enfrentar la crisis sanitaria y económica. Nuevamente, serán los y las trabajadores que con sus ahorros previsionales harán frente a la crisis y de paso le darán un respiro al propio Piñera. Nuestro país no merece tener al mando del Estado un sujeto tan incompetente. Ha llegado el momento de ponerse serio y pensar en la mejor salida que permite enfrentar la crisis política que nuestro país vive, quizás una de las más grandes de su historia, con un verdadero proceso constituyente que restituya la confianza y la esperanza a los millones que votaron apruebo y que desean soluciones a la brevedad. La oposición nuevamente tiene la palabra. Ojalá no falle otra vez. Hola, estimados amigos, amigas. Estamos como todos los días viernes a través de la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en la 102.5 FM, y por nuestra señal online, @canal.social, bajo la dirección de nuestra directora Ana Muga Sáenz y con nuestra compañera Miriam Camposano en una nueva versión de Debate Social. Hola, Miriam, ¿cómo estás?
Hola a todos, a todas. Bueno, qué gran espacio este que nos da la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, este programa Debate Social, como cada viernes aquí a las 4 de la tarde, hablando de la contingencia, de lo que pasa en nuestro país, de los temas importantes para las mayorías. Y bueno, acostumbrada ya nos tiene este gobierno, como tú lo decías, con tan baja aprobación y que sigue legislando sus propuestas y que sigue aún sacando sus proyectos, que ya no nos sorprende, pero sí mantiene esa llama viva del poblador, del trabajador, del hombre, de la mujer, de trabajo, de esfuerzo, esa llama viva de seguir en la lucha por un nuevo Chile. No es posible que con tan baja aprobación se siga legislando para cumplirle los deseos al mandatario que muy, muy popularmente se lo llama el pequeño dictador. Bueno, todos los viernes nos sorprende, pues ayer jueves no fue la excepción, informó el tema de los contagios que siguen subiendo, y a partir del lunes 5 entonces cambian las medidas sanitarias, con estos cambios que son un poco tardíos, pero que no dejan de indiferentes a nadie, porque la tasa de contagios sigue aumentando, porque tenemos más niños contagiados, porque la propuesta del ministro de Educación de abrir los colegios presencialmente también fue una decisión equívoca, y cada vez que se equivocan como que remedian, pero a su manera, por el mal menor.
¿Sabes tú que Francia, por ejemplo, anoche escuchaba, antenoche a Macron, que van a tirar una cuarentena muy dura, 4 semanas, pero una cuarentena en todo Francia, todo Francia. Nadie podrá andar por las calles. Mira, es tan absurdo este tema de las cuarentenas que toda la región metropolitana se halla hoy día confinada, comillas, pero tú vienes al centro de Santiago, la calle Puente, la calle Ahumada, 21 de mayo, está completamente como si fuera un día normal. Las tiendas están abiertas, los cafés están abiertos, Starbucks están abiertos. ¿Qué tienen de esenciales esas tiendas comerciales que además importa un peligro para quienes son los trabajadores y trabajadoras? Entonces, aquí se ha hecho cualquier cosa que no se corresponde con una política seria. Pero más aún, el tema económico. Se ha planteado derechamente que este gobierno debe dejar de hacer planteamientos de mejora económica, pero con letras chicas. Y aquí lo que se requiere es una renta básica, universal, de manera urgente para todos los y las chilenas, equivalente al ingreso mínimo, de forma tal que podamos enfrentar esta pandemia realmente para resolver el tema del contagio, y que la ciudadanía coopere en la medida que tiene ingreso. Pero si la gente no tiene ingreso, va a tener que salir a buscar pega, y eso implica contagiarse.
Así es, bueno. Estas medidas siempre tienen la letra chica, como tú lo dices. Es el caso, por ejemplo, del tardío cierre de la frontera. Hablaron de que van a restringir los viajes por el mes de abril nomás para chilenas y extranjeros residentes. Pero, sin embargo, que la letra chica dice que se puede solicitar un permiso en caso de alguna situación extraordinaria. Y bueno, es lo que ha pasado en todas estas cuarentenas, que uno puede sacar permiso para ir a la farmacia, permiso para ir al supermercado, permiso para transitar. Entonces, la gente que necesariamente se ve obligada a salir recurre a la comisaría virtual, y la vemos todos los días en las calles. Ni que hablar del parque automotriz. Cada vez hay más autos en las calles.
Claro, el problema es que cuando estamos frente a un gobierno que ha perdido absolutamente todo grado de legitimidad, la ciudadanía ya no escucha, la ciudadanía se revela en los hechos. La ciudadanía en nuestro país no hace caso a la autoridad por varias razones. La primera es que no les cree, la segunda porque los considera corruptos, la tercera porque cada vez que se muestran investigaciones serias como el periodismo que ha estado develando las vinculaciones de Piñera con los casinos Enjoy, la gente siente que está frente a un sujeto que goza de impunidad. Entonces la gente dice, bueno, ¿por qué tendríamos nosotros que estar acatando normas cuyo primer transgresor de estas normas justamente el máximo jefe de Estado? Mira, pero pasando a otro punto que me parece relevante, es tal el nivel de impudicia en este país, es tal el nivel, yo diría, de decadencia, que hemos estado viendo el nivel de connivencia, el nivel de este maridaje entre el gran empresariado que justamente se opone a las grandes reformas de nuestro país, con la clase política, con la derecha. Mostraron las cifras de cuántos millones le han financiado a Marcela Cubillos, a Bernardo Fontaine, a René Cortázar, que son justamente aquellos que durante mucho tiempo denostaron la posibilidad de hacer transformaciones constitucionales, eran los que se oponían. Entonces parece un contrasentido. Bernardo Larraín Mate, Juan Sutil, bueno, todos ellos apoyando a esta gente, lo que demuestra y devela al mismo tiempo que están absolutamente comprometidos con este modelo de despojo, con un modelo que no permite avanzar, y en la medida que la ciudadanía se contagie, bueno, justamente favorece a quienes no quieren el cambio.
Así es, Luis. Bueno, y en esta nueva fecha de estas elecciones, entonces de lo más importante que creemos de este hito histórico para Chile, como va a ser el proceso constitucional, porque el gobierno se negó claramente a una asamblea constituyente soberana, pero en este proceso constitucional, bueno, en los debates los veíamos, los que más querían postergar la elección, pero mantener las campañas, era la gente de derecha, porque claramente con los millonarios y estratosféricos recursos que les fueron dados y que me metí un poco a ver, son dados entre ellos mismos. De hecho, el hijo de Piñera ha hecho aportes a varios de...
En varios, colocan los huevos en distintas canastas, si he estado viendo. Claro. Lo mismo Juan Sutil, lo mismo los Mates, invierten en distintas canastas esperando que el día de mañana cuando salgan electos ir a pasar la factura, porque estos tipos seguramente colocan dinero esperando tener un rédito. Mira, la semana pasada me tocó participar en un programa en CNN y estuve conversando con Patricio Fernández, el exdirector del The Clinic, y me contaba que amigos calculaban que eran miles de millones los que se están gastando en algunas candidaturas, y es efectivo. Otro amigo nos decía, por ejemplo, que se ha calculado que Joaquín Lavín tenía más de 10.000 palomas en toda la comuna de Las Condes. Entonces suma 10.000, más o menos un costo de 10.000 pesos, para que tú veas la dimensión de lo que estamos hablando y que esta gente no tiene absolutamente ningún pudor. Más de 100 millones de pesos gastados en palomas, lo que devela que hay una absoluta, yo diría, desprecio a la ciudadanía que está sufriendo hoy día y que no mantienen un pudor mínimo para gastar, para hacer menos ofensivo, para ser más austero, pero esta gente no entiende eso.
Así, bueno, claramente no tienen ningún pudor, porque pedir que mantener una cuarentena y una postergación de elecciones, pero sin embargo mantenerse en campaña es porque los recursos de...
Les sobran,
versus los independientes que cada vez son más aplastados, los independientes de verdad, representantes genuinos. No estamos hablando de los independientes con intereses creados o que se escudan bajo el alero de un partido político donde los aportes son millonarios.
Sí.
Así es. Bueno, nos dicen por interno que vamos a un pequeño corte comercial con el tema musical Libertango de Astor Piazzolla, y a la vuelta estaremos con un grande, grande invitado que tiene mucho que aportar respecto de comunicaciones. Thank you. Estamos de vuelta en nuestro programa Debate Social, transmitido a través de la señal de la radio Universidad de Chile en la 102.5 FM, como cada viernes. Hoy estamos con un tremendo invitado, él es Mauricio Weibel Barahona, periodista de investigación de la Universidad de Chile. Sus artículos fueron publicados en diversos medios internacionales. A pedido él se reconoce solo como periodista, dijo, preséntenme como periodista. Bueno, pero debemos decir que impulsó la creación de la Unión Sudamericana de Corresponsales, entidad de la que fue su primer presidente también. Y tiene libros, pero geniales, como Asociación Ilícita, Traición a la Patria, Los Niños de la Rebelión, Ni Orden ni Patria, La Caída de las AFP, y es ganador de muchos premios y reconocimientos. Además, en el 2019 publicó el Manual del Periodismo de Investigación de la UNESCO. Mauricio, bienvenido. Tu trabajo investigativo respecto de la defraudación de los fondos de la ley reservada del cobre en el ejército común y también el robo masivo de fondos públicos en carabineros, que se calculó en más de 28 millones de pesos, empujaron a la justicia a investigar y procesar a los involucrados. Tenemos harto tema. Entonces, Luis, por favor.
Sí, bueno, bienvenido, Mauricio. Importante poder conversar contigo. En tu libro detallas cómo se hizo un software de pago de remuneraciones abultadas, que fue hecho para defraudar y que se usó durante más de 10 años sin que hubiera ninguna fiscalización. Para decirlo concretamente, ninguna autoridad reparó en que era tremendamente importante observar con un mínimo de criterio, con un mínimo de sentido común. Estos depósitos se hacían a través del Banco del Estado y a pesar de los montos exorbitantes, depositado en billete, a los ejecutivos no les llamaba la atención. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque yo soy trabajador del sistema financiero hace 42 años. Jamás un trabajador mínimamente antiguo, es decir, con un año de antigüedad, jamás podría pasar por alto depósitos que implicaran montos cuyo carácter genera profunda sospecha. Ningún trabajador bancario. Por lo tanto, aquí hay algo mucho más que eso. Así la pregunta mía, ¿cómo ves estos casos ahora, cuando se ha corrido un poco el velo, cuando ha corrido un poco de agua bajo el puente, Mauricio?
Bueno, claro, recordemos a la gente que estamos hablando del famoso Paco Gate. Así es. Un caso, recordemos, en que hubo casi 30 mil millones de pesos, lo que equivale a la construcción de 6 colegios para 1000 alumnos, ¿no? Que fue lo defraudado según las investigaciones judiciales, ¿no? Esto operaba efectivamente porque los que estaban a cargo de administrar los recursos se pusieron de acuerdo para crear un software, ¿ya?, que ocultaba estos robos, ¿no? Y efectivamente este dinero se extrajo básicamente desde el Banco Estado, o sea, se depositaba los sueldos de los funcionarios fraudulentamente, montos fraudulentos, de sueldos de funcionarios de carabineros, de policías, de generales, de coroneles, se depositaban en las cuentas del Banco Estado. Esta gente iba, retiraba 40, 30 millones de pesos por caja. Lo hacían básicamente en la sede del Banco Estado, que está ahí al lado de la moneda, ¿no? Entonces después sacaban el dinero. Todo esto es según su propio testimonio, el testimonio de los involucrados, ¿no? Y sacaban el dinero en mochilas y se iban al lugar más seguro de Chile, que son los estacionamientos de la moneda. Y ahí en la moneda se empezaban a repartir el dinero, ¿no? Un par de pisos más abajo de la oficina del ministro de Interior, que era su jefe, ¿no? Esa escena de Breaking Bad es tremenda. De hecho, el libro, Traición a la Patria, perdón, Ni Orden ni Patria, que es el libro del Paco Gate, en ese libro yo parto la historia contando el relato de un coronel de carabinero, Tornail, que él cuenta. Este coronel cuenta que llegó a tener 600 millones de pesos en efectivo en su departamento, en el centro de Santiago, ahí cerca del Parque Forestal. Perdón, el Parque Bustamante, ¿no? Por ahí. Entonces, es una escena de Breaking Bad, ¿no? De estas series narcos, ¿no? En que había carabineros que tenían cientos de millones de pesos en efectivo en sus casas, ¿no? Había otros, por ejemplo, otros carabineros, coroneles, incluso, que llegaban a declarar a las oficinas del OS9, creo que era, o ese 7, ya se me fue el número, pero llegaban a declaraban, y al terminar la declaración, sacaban su mochila y decían, mire, yo vengo a devolver 30, vengo a devolver 80 millones. Bueno, lo cierto es que los fraudes estos son parte de la corrupción general del sistema político, ¿no? Yo siempre digo que mientras nosotros estábamos en The Clinic hablando sobre la corrupción militar, el Milico Gate, el Paco Gate, en CIPER estaban hablando de la corrupción política, ¿no? Partimos en forma simultánea hablando de las dos cosas. Por un lado, nosotros hablando de corrupción militar, policial, y en CIPER hablando de la corrupción empresarial política. Desde el año 2014, con mucha más fuerza que antes, quizás 2015, 2016, 2017, y bueno, eso fue lo que ayudó a revelar todo esto, ¿no? Porque finalmente las Fuerzas Armadas, si dentro están llenas de corrupción, es porque la élite política está actuando corruptamente.
Mauricio, bien. Pero ha habido investigación y varios sancionados, claro. Pero, ¿han sido sancionados los responsables en estos casos? En este caso, ¿los peces gordos cayeron o no cayeron? ¿Ha habido alguna corrección a todos estos aspectos que permitieron este tremendo desfalco a las arcas fiscales, según tu visión?
Bueno, son dos casos distintos. En el caso de Carabineros, eso está en el sistema nuevo, que es bastante más expedito y más rápido, y ha avanzado con más velocidad. Evidentemente, los montos nunca se van a recuperar, o sea, este dinero ya se gastó. ¿Ah? O sea, ya aquí hubo gente que se lo gastó en viajes, que está documentado, en lujos, en casa, eso ya se gastó, ¿no? Para que la gente lo entienda, ¿no? Durante años salían las noticias que se contrataban más carabineros, nunca se contrataron. Se fue a esto. Bueno, y otra cosa es lo que sucede con el fraude, o los fraudes gigantescos al interior del ejército. Ese dinero no se va a recuperar y ese juicio va a durar 10, 15 años más porque está en la justicia militar. Y ese es un sistema muchísimo más lento, ¿no? La verdad es que hay una gran duda hoy de si eso va a avanzar todo lo que uno quisiera. Hoy día el caso de la corrupción militar, de la corrupción en el ejército, lo lleva la ministra Romy Rutherford, que ha sido una ministra tremendamente corajuda, tremendamente acuciosa. Recordemos que ha mandado a la cárcel a varios generales, que ha procesado a los cuatro últimos comandantes en jefe del ejército. Pero claro, la ministra se acaba el tiempo en esta investigación. El sistema antiguo es muchísimo más lento y existe la duda de quién va a ser el juez o ministro que la reemplace, ¿no? Si tú como ministro proclive a las Fuerzas Armadas, estos lo van a tapar. Entonces, lo que queda por delante es ver cómo la sociedad, no la élite, cómo la sociedad es capaz de exigir que aquí haya justicia.
Qué buena, Mauricio, creo que es muy bueno señalar como título a toda esta trama, recordar la serie de televisión Breaking Bad. Esta serie de televisión, para quienes no la han visto, trata de un profesor de química que se corrompe de la noche a la mañana, se convierte en una suerte de narco, empieza a producir droga, y como bien decías tú, en su casa guardaba millones y millones de dólares. Cuando esta imagen que tú recuerdas en tu texto acerca de que un oficial mantenía 600 millones de pesos en efectivo en el departamento es francamente increíble. Para que se hagan una idea, los auditores, incluso los 600 millones de pesos en billetes de 20 mil pesos ocupa un lugar físico bastante grande. No es fácil mantener eso sin que se pueda apreciar, ¿sí? No es llegar y guardarlo en un velador. No se puede guardar en un velador, tampoco en una cómoda, en un ropero. Es mucha plata, es mucho dinero. Eso expresa y muestra el grado de decadencia, de descomposición. Y yo te quería preguntar, porque esto nosotros nos lleva a otro aspecto que quisiéramos conocer tu opinión, es si ves relación directa entre la corrupción que ha albergado durante tantos años a estas instituciones, porque son 47 años, y esto viene, esta decadencia arrastra desde el propio golpe de Estado. Si ve en relación con el actual cuestionamiento principalmente que se le hace a Carabineros por el abuso de poder contra la ciudadanía, es decir, cuando una institución dominada por sujetos que no tienen control de la ley, que están por encima de la ley, pueden llevar a cometer lo que hoy día estamos apreciando en nuestro país, esta vinculación de corrupción, pero por un lado también de desprecio a la ciudadanía. ¿Ves algún tipo de relación a propósito de la descomposición?
Bueno, yo creo que lo más grave que ha sucedido en los últimos años en la sociedad chilena son las violaciones masivas a los derechos humanos. Y lo más grave de eso es constatar de forma lamentable de que de forma tan simple se activaron los dispositivos que permitían que el Estado violara los derechos humanos. Bastó que un presidente llamara a la guerra contra su pueblo para que todas las Fuerzas Armadas se alinearan con esa barbaridad. Por lo menos sí se alineara de forma operativa Carabineros. Creo que evidentemente es una institución que está completamente corrompida. Es una institución donde hay robos masivos, ¿ya? No de una o dos personas. Recordemos que en el Paco Gate los investigados fueron más de 100, ¿no? Es una institución donde hay personas que han violado los derechos humanos y que siguen activas, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el caso del mayor Humberto Tapia. Le dispara a un chico migrante adolescente, lo hiere. Nadie hace nada para separarlo o sacarlo y un par de días después entra disparando un colegio de niños. Claudio Crespo, que es el que deja ciego a Gustavo Gatica, tenía muchos antecedentes y nadie lo detiene. Es una institución peligrosísima. Yo llego a tener la sensación de que es una banda delictual. Es una institución donde está lleno de montajes judiciales, pruebas falsas. Recordemos el caso Huracán, un caso en que estaban involucrados desde generales hacia abajo. Entonces, estamos hablando de una institución que se ha colombianizado, por decirlo de alguna forma, se ha mexicanizado profundamente, ¿ya? Mucho se habló del riesgo de que Chile se convirtiera en una chilezuela, una expresión muy, muy poco feliz. Pero creo que lo que hoy día sucedió, no es que haya un riesgo, lo que sucedió aquí es que la élite política, con sus decisiones, acercó mucho, precarizó mucho la institucionalidad y nos acercó a los niveles de precariedad institucional de países como Colombia y México. Dos países fantásticos y maravillosos, pero que donde sus élites usaron ya las policías para mantener sus privilegios, o los narcos capturados a las policías. Y hoy día lo que vemos es eso, vemos la penetración de los narcos en la policía y vemos la penetración de la corrupción en las Fuerzas Armadas. Entonces, eso, sí. Entonces lo que hoy día nosotros tenemos no es un país mucho más cercano a Colombia, con prácticas represivas, con ataques, ¿no?, a los movimientos sociales, con espionaje, en fin, que un país democrático. O sea, la democracia en Chile está profundamente precarizada, vamos a tener que hacer un esfuerzo gigantesco para reconstruirla, y sobre todo para construir el liderazgo social, ¿no? Yo sí me imagino que una vez que se instale la Asamblea Constituyente y que esté mal porte del proceso presidencial, el poder del gobierno se reduce a cero casi.
Mauricio.
Evidentemente va a haber un presidente de la Constituyente que va a ser mucho más importante que el propio presidente de la República.
Obvio. Bueno, respecto de lo que dice, bueno, una institución que está al servicio de este gobierno y de esta... de este presidente que vive en su cabeza una guerra contra el pueblo y que es capaz hasta de levantar pruebas falsas o testimonios falsos, donde la mayoría de los presos políticos de la revuelta son gente que viene de estratos sociales bajos, de comunas populares. Bueno, todos los jóvenes sin antecedentes penales, pero que están en una prevención, en una detención ya de más de un año. ¿Refundación o reformación? Según tu opinión.
Uf, yo creo que es una decisión muy compleja. No puedes dejar un país sin policía, pero esta policía no puede seguir. Y como todos los procesos de cambio complejos, esto va en picado una transición, ¿no? Pero yo creo que efectivamente el nombre de Carabineros desaparece. Efectivamente el uniforme y todos los símbolos y toda la cultura de esta policía tienen que desaparecer.
Sí.
Probablemente bueno, va a haber gente que se mantenga en cargos, no sé, lo administrativo. Lo otro que es importante es que el control de los recursos deje de ser de la policía y pase a ser de los civiles.
Así. Bueno, recientemente, a la pregunta de fondo que iba, el séptimo tribunal de garantía declaró admisible una querella que interpusiste contra las autoridades del ejército por el espionaje del cual fuiste objeto a raíz de las investigaciones que desencadenaron en este caso de Emilio Gate. Situación extremadamente grave, por demás, por la seguridad de tu equipo y de ti mismo, pero también para la libertad de información en este país que se llama democrático, que se dice democrático. ¿Qué esperas entonces de esta querella? ¿Cómo evitar que vuelva a suceder? Bueno, hace pocos días también conocimos un caso.
Bueno, mira, a ver, pongamos el contexto. Yo creo que desde la revuelta social la seguridad de los periodistas se ha fragilizado profundamente en Chile. Tenemos no uno ni dos, sino decenas de casos de periodistas agredidos. El mío es uno más. Tenemos casos de periodistas, mujeres desnudadas en las comisarías de Arica mientras hacían su trabajo, ¿no? Tenemos casos de periodistas en Valparaíso que fueron detenidos con cámaras grabando y contra los cuales después el gobierno presentó querellas. Tenemos casos de periodistas baleados, por ejemplo, el camarógrafo que trabajaba con Darío Klein de CNN Internacional, la fotoperiodista Paula Kunzo de New York Times golpeada. En fin, tenemos muchísimos casos. Es una situación de profunda precariedad de la libertad de expresión y eso es muy, muy complejo a puertas del proceso electoral más importante de nuestra historia. En la legislación internacional, los periodistas somos asimilados a los defensores de derechos humanos por el rol que cumplimos en la sociedad. Los estados nos tienen que dar garantías reforzadas y lo que hoy está ocurriendo es lo contrario. Y un solo dato, ¿no? El gobierno ha presentado 3.200 querellas contra personas que han hecho destrozos, supuestamente en las manifestaciones. Ni una querella contra los agresores de periodistas. Eso muestra una falta de convicción absoluta con respecto a la necesidad de defender la libertad de expresión. En el caso mío, para recordar, mientras yo estaba investigando la corrupción militar, el ejército presentó un documento fraudulento ante la justicia. Y digo fraudulento porque pusieron mi número de teléfono, pero pusieron un nombre falso y una nacionalidad falsa para espiarme. A mí y a mi familia, ¿no? Hoy día eso se descubrió, hemos descubierto que esto fue un fraude, que esto fue una situación absolutamente, no solo antidemocrática, sino que antirregular, en fin, todos los calificativos que se nos ocurra. Por esa razón yo he puesto una querella y he pedido también al Consejo de Defensa del Estado que se haga parte. Entiendo que hoy día se vota en el... Fui invitado a la Comisión de Defensa de la Cámara, probable que vaya al Senado, y entiendo que hoy día se vota en la Cámara de Diputados también un principio de acuerdo pidiéndole al presidente que tome medidas, ¿no? Porque aquí lo que ocurre, ¿no?, es que hay un ejército, un comandante jefe, un jefe del DINE, que mintieron al Poder Judicial, mintieron al gobierno, mintieron al Congreso, y siguen en sus cargos, pese a haber delinquido. Es brutal.
¿Tú no has tenido la posibilidad, Mauricio, de conversar con algunos congresistas, con algunos diputados, senadores, sobre este tema de forma que asuman una acción más proactiva en términos de convertirse también en tanto congresistas que tienen un mandato en convertirse en sujetos que busquen también la verdad y por esa vía erradicar la corrupción? ¿Has tenido apoyo?
Bueno, he tenido conversaciones que son privadas y las dejo en ese ámbito y, claro, efectivamente la próxima semana tengo que ir a la Comisión de Defensa, que la dirige la abogada Carmen Hersh, que también citó al ministro de Defensa y al comandante del ejército. Si ellos van, no tengo idea, yo imagino que el ejército no va a ir a dar la cara. Y no sé si el ministro de Defensa, yo sí voy a ir, que es por Zoom, por cierto, pero evidentemente... Yo le agradezco a los parlamentarios más que han pedido que aquí se tomen medidas, ¿no? Que ha sido bastante transversal, ¿no? Bastante transversal. Y también quiero hacer, porque esto, bueno, esto fue considerado uno de los casos más graves de atentado a la libertad de expresión en los últimos tiempos por organismos internacionales, por Murray Walsh, que yo me reuní su minuto con Vivant, con la Amnistía Internacional, por Reporteros Sin Fronteras. Es gravísimo. Es gravísimo que un ejército en democracia espíe a un periodista engañando al Poder Judicial y mintiéndole al Congreso. Y que ese jefe castrense esté en el cargo. Es de la mayor gravedad. Pero lo grave no es que el jefe se mantenga, es que tenga el apoyo del presidente.
Bueno, es que, bueno, Mauricio, te paso. Sí, es una situación insólita que ofende, pero al mismo tiempo también violenta un poco. Violenta tomar conocimiento de que se puede dar este fenómeno en un país, claro, yo diría bajo la égida de un presidente que es absolutamente corrupto. Entonces, claro, podemos esperar cualquier cosa. Yo te voy a llevar a otro tema, pero que tiene de alguna manera relación. A ti te despidieron de Televisión Nacional por proponer una investigación respecto de las AFP. Y sí, sacaste un libro muy interesante que se llama La caída de las AFP. Aprovecho de agradecerte ese libro que me enviaste, que describe nuevas aristas del perjuicio que ocasionan las AFP a la gente. Pero en este particular caso, respecto a la denegación de los seguros de invalidez. Es decir, aquí no hay un ataque solamente a la gente de la tercera edad, hay un ataque a los enfermos, y a enfermos que eran prácticamente terminales, especialmente de por vida, porque me tocó ir a declarar a la Corte de Apelaciones de Concepción. ¿Qué opinión te merecen las últimas informaciones respecto de que Piñera estaría detrás del salvataje a las empresas Enjoy y que además de haber firmado un decreto que benefició a la concesionaria en desmedro de los municipios, habría plata de las AFP, es decir, de los trabajadores chilenos, destinadas para invertir en Enjoy a través de sus triangulaciones? Estamos nuevamente frente a un proceso, bueno, estamos frente a un proceso constituyente hoy día, que ofrece la oportunidad de cambio al marco institucional de nuestra sociedad, no quiero decir de nuestra democracia, porque en realidad yo soy de los que sostienen la tesis que hoy día no estamos en democracia. ¿Qué cambios crees tú que deben ser los fundamentales en la nueva Carta Magna? A propósito de todo este debate que estamos haciendo, que está más bien referido a cuestiones valóricas, porque tiene que ver con la práctica, de la conducta, la ética.
Mira, esta no es cualquier constitución. Esta es la primera constitución paritaria con escaños reservados para en toda la historia de la humanidad. Es una constitución que además se elabora en el momento de mayor crisis de los últimos 100 años de la historia de la humanidad. Una crisis sanitaria, una crisis ambiental, una crisis económica, una crisis social. Por lo tanto, esta constitución va a tener una importancia tremenda, porque lo que nosotros vamos a discutir, antes que nada, es qué tipo de humanidad queremos construir. Y por lo tanto, esta constitución es tan relevante como fue algún día la Revolución Francesa, para discutir un bono. Y yo creo que esta constitución debe tener como corazón doctrinario los derechos humanos. Si nosotros pasamos de tener una constitución basada en el lucro y en el egoísmo, donde nos decían que estaba súper bien que las mujeres pagaran más por salud, que había que cuidarse los hombres solos, que no teníamos que ser solidarios. Hoy día sabemos por la pandemia que nadie se salva solo. O nos salvamos todos o no se salva nadie. Y por lo tanto, esta constitución que vamos a construir como sociedad tiene que ser una constitución que nos permita construir una nueva humanidad, solidaria, justa, acogedora. Y para eso, el corazón tiene que ser los derechos humanos. Nosotros tenemos que hacer que toda nuestra estructura jurídica, desde la constitución, nuestras leyes, se alineen con los acuerdos internacionales que ha suscrito el Estado chileno en materia de derechos humanos. Para que nunca más un chileno tenga que ser mutilado en los ojos porque quiere una vida digna, para que nunca más un presidente pueda disparar a su pueblo, para que nunca más la gente tenga que marchar porque quiere educación gratuita. Entonces, este es un país profundamente rico. Voy a dar una cifra que es brutal, que la pongo en el libro La caída de las AFP. El año 2000, el ingreso per cápita por paridad de compra de Alemania, era de $26.000. El 18 de octubre del 2019, ese era nuestro ingreso per cápita. Pero Chile y Alemania eran países profundamente distintos, porque Chile es un país profundamente desigual. Chile es un país con la misma riqueza relativa que Alemania del año 2000. Pero, a diferencia de Alemania, nosotros somos un país injusto. Un país que solo entrega riqueza a unos pocos. Y eso no puede seguir. Necesitamos construir una nueva humanidad. Y la Constitución es para eso, para construir un nuevo Chile.
Así pues, Mauricio, me parece como muy acertada tu opinión, tu visión respecto a lo que queremos con este nuevo proceso constituyente. Y bueno, vimos que ahora se va, bueno, es un escenario desigual para el mismo proceso constituyente, para la gente que va como independiente, independiente real, de algunos que son independientes con cierto sesgo, o que van bajo el alero de partidos políticos. No sé, yo te quería preguntar como cosa mía, ¿cuál es tu opinión respecto de estos tremendos aportes a las campañas que recibe, por ejemplo, Marcela Cubillos, Bernardo Fontaine? Entonces, que son abismalmente diferentes respecto de alguien que va independiente.
Sí, efectivamente, el dinero intenta contar las elecciones, ¿no? Tenemos una sociedad profundamente privatizada. Piensen ustedes en la Corte Suprema. La Corte Suprema está prácticamente privatizada. La gente no lo sabe, pero en la Corte Suprema existe lo que se llama, por ejemplo, los abogados integrantes, ¿no? Que son abogados en general de grandes bufetes, que tienen como clientes a grandes empresarios, y que el presidente de la República los designa, ¿eh?, como abogados de la Corte Suprema, y que después resuelven los juicios laborales, los juicios penales, en fin, ¿no?, los de derechos humanos. Después vuelven a sus bufetes y siguen teniendo como cliente a esas grandes empresas. Nosotros tenemos que desprivatizar esta sociedad. Tenemos tres, cuatro grandes desafíos. Uno, desmilitarizar la sociedad chilena. Quitar todo el poder que tiene a la policía para intervenir en la vía cívica. Dos, tenemos que desprivatizar el Estado. El Estado fue capturado por la empresa privada. Eso hay que desprivatizar en ese sentido, ¿no? Tres, tenemos que resolver el problema del Walmart. Y eso implica un tema de distribución de tierra. La concentración de tierras en toda América Latina siempre ha implicado conflictos sociales, sea en Centroamérica, con lo que pasó en El Salvador, sea en Brasil, con lo que ha pasado con los sin tierra. Y lo otro que tenemos que hacer es fortalecer un sistema de medios democráticos. Piensen ustedes en algo muy simple. Cuando yo era pequeño, hace bastante tiempo, los canales de televisión pertenecían a las universidades. Hoy día los canales de televisión pertenecen a los dueños del retail. Y eso tiene un efecto brutal en la agenda pública. Entonces, tenemos tres, cuatro, que son tareas que quizás no se ven tan urgentes como el bono, como la educación, construir el camino, pero que son vitales, porque sacando la fuerza policial y militar de la actuación política, vamos a poder discutir esto de una forma mucho más sensata. Dos, evitando la concentración de la riqueza, vamos a poder todos gozar del bienestar, ¿no? Y tres, evitando el abuso, vamos a poder construir todos una sociedad más democrática. Entonces, esas son cosas esenciales, son cosas tremendamente relevantes. Y lo que va a hacer la élite es va a defender esos privilegios, ¿no?, que no son privilegios ganados, son privilegios impuestos a través de una dictadura.
Así es, bueno, en el mundo del trabajo al cual yo represento, ya no se habla de bancadas de partidos políticos, se habla de la bancada MetLife, de la bancada Lucid, del piso de la roulette, y eso creo que da cuenta de que la gente hoy está más politizada. Entonces, yo creo que en este proceso constituyente o constitucional, como le llaman, hay un tremendo desbalance igual, porque los grandes inversores invierten precisamente o hacen sus apuestas por ciertos candidatos. O sea, son abismales las tremendas cantidades que reciben, no sé, Cubillo, Fontaine, René Cortázar de la DC y entre otros tantos, versus las listas de, por ejemplo, de independientes o listas que se han armado. Luis.
Sí, no, yo Mauricio, quería profundizar un poquito en este tema que me parece relevante, que introduce el tema de los medios de comunicación. Y bueno, tú como periodista, mucho mejor que nosotros, pero siempre se señalaba que un país que no tiene libertad de prensa no se puede autodefinir como un país democrático. Una de las características que hace posible la existencia de la democracia después, y a propósito que tú también lo dijiste al comienzo, después de la Revolución Francesa, con todos los altibajos que hubieron en los posteriores años de la misma revolución, pero digamos que a partir de ahí se genera un cambio radical en la sociedad contemporánea. Y en la República siempre se entendió, especialmente en los regímenes democráticos, que la prensa, la libertad de prensa, era fundamental. Bueno, hoy día tenemos un canal, y qué bueno que recuerdes tú que los canales, para los más jóvenes que nos escuchan, los canales en Chile eran de la televisión, de las universidades. Canal 13 era de la Universidad Católica. El canal hoy día, bueno, el Chilevisión, que fue ante el 9, era el canal de la Universidad de Chile. Y estaba el canal 5 de la Universidad de Valparaíso. Entonces, había mucha pluralidad, había mucha democracia, había mucha cultura, había defensa de valores. Y hoy día, ese canal de la Católica es propiedad de un banquero, que al mismo tiempo ha sido denunciado por robar agua. El mismo banquero que es dueño de un banco, que lo consiguió con un préstamo de un presidente del Banco del Estado militante del Partido Socialista, Jaime Esteves, y que por otorgarle ese préstamo hoy día está en el sillón del Banco Chile. Entonces está estos maridajes espurios, absolutamente espurios, en ningún país civilizado serían tolerados. O sea, que un presidente de un banco robe agua es condición inmediata para que pierda el banco. Y por supuesto para que pierda el canal de televisión, toda vez que la televisión afecta a la fe pública. Y tenemos el canal El Mega, que es el dueño de Falabella. Es decir, tenemos una concentración brutal. ¿Cómo tú, que conoces quizás experiencias de países más desarrollados, cómo crees que debiera haber una fórmula para establecer en la Constitución la garantía de que los y las chilenas vamos a ser informados a través de medios ecuánimes, de medios democráticos?
Bueno, el problema de la concentración de los medios es un problema transversal de América Latina, y el problema de que las grandes fortunas se empiezan a quedar con complejos de medios también. Yo creo que nosotros tenemos que construir un sistema nacional de medios donde tengan cabida, por cierto, los medios privados, si no sé qué, un medio que lo tenga, pero que también tengan cabida los medios universitarios, los medios públicos, los medios comunitarios. ¿Por qué TVN, por ejemplo, no tiene radios? ¿Por qué TVN no tiene, por ejemplo, portales de internet, pero que sean más poderosos? O que tenga, por ejemplo, medios digitales en lenguas nativas, que es una obligación del Estado, ¿no? ¿Por qué no tenemos un TVN que tenga un medio en Mapudungun, en Aymara? Nosotros tenemos que ser capaces de construir un sistema de medios como hizo Uruguay. No estamos hablando de algo imposible. Hay experiencia en Sudáfrica, en Uruguay, donde se equilibró y se dijo, mire, si usted es dueño de un canal de televisión, no puede ser al mismo tiempo dueño de un diario y de 7 radios, ¿no? O sea, no, usted no puede acaparar el debate público. Usted no puede monopolizar por la vía del dinero el debate público. Una sociedad democrática requiere que existan muchos relatos, requiere que se incentive la tolerancia. Y eso es lo que hoy día no ocurre, ¿no? Yo sí temo que desde el primer gobierno de Piñera hay una precarización muy grande, bueno, y también por el abandono de los gobiernos de la concertación, hay una precarización muy grande de TVN, que hay un intento por casi destruirla. Y creo que eso va a requerir un esfuerzo importante, recursos, salvar la televisión pública, sacarla de la estructura de un negocio privado, que no lo es, ¿no? No lo es televisión pública. Y tiene que funcionar como funciona la BBC o como funciona Deutsche Welle, en fin, como televisión pública. Y nosotros tenemos que dar ese camino, ¿no? Yo me alegro mucho que cuando se hicieron los debates constituyentes en el segundo gobierno de Bachelet, entre las primeras 10 prioridades de la gente estaba el tema de la libertad de prensa. ¿Por qué es tan importante la libertad de prensa? Y con esto termino esta idea. Porque de todos los derechos humanos, hay solo uno que permite reclamar por todos los demás, que es la libertad de expresión. Y por eso todos los gobiernos autoritarios de distintos signos, izquierda, centro, los teocráticos, los que sea, atacan a la libertad de prensa. ¿Por qué? Porque la libertad de prensa lo que le permite a los ciudadanos es, de expresión, es reclamar por todos los demás derechos. Por eso es que se ataca la prensa y la libertad de expresión en general.
Bien, Mauricio. Bueno, coincidimos plenamente. Se ha convertido en otro poder el tema de los medios de comunicación, de homogenizar estos medios para servir a un grupo empresarial, y que realmente la gente ya no cree mucho, pero que los estratos populares no les queda otro medio de entretención que la televisión abierta, y se ha convertido entonces en un poder para ellos, donde han invertido y les han cosechado obviamente tremendas buenas cosechas para ellos. Nos dicen por interno que ha llegado el momento de despedirnos. Ha sido una conversación, pero gratificante la de hoy. Agradecemos a ti, Mauricio, por el tiempo, por la disponibilidad, y a cada una de las personas que cada viernes nos escuchan en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Luis.
No, gracias, Mauricio, y bueno, mucha salud y a seguir produciendo, que es un aporte gigantesco al proceso democrático. Así que un gran abrazo, Mauricio.
Un abrazo a ustedes y nada, pues cuídense.
A cuidarse mucho, sí, ese es el mensaje.
Radio Universidad de Chile presentó Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Condujo Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.